Flemin plazako jarlekuak utxik daude ekainasierako arratsalde ekaiztsu honetan. Eta horiek bete ohi dituzten afrikarrek, alboko eraikinen teilatuek haren azpian bilatzen dute babesa. Euren eguneroko zeregin nagusiari, solasari, utzi gabe. Eta zaila sakeneri San Franciscotik jarraitzea. Haren adats gorri luzea primeran nabarmentzen baita hilek izkur beltzaranen artean. Arrobi kalean beti egoten diren polizia autoen albotik igaro eta, eskailerak igota, Gorte kalera heldu da. Susmatzen duenez, mozollo baltzera zuzen joan eta antxe sartu da. Errepideaz bestaldeko Manhattan klubaren atarian sartu naiz neure burua ezkutatzeko. Eta latino azentuko andre batek hitz egin dit. Neskabila lagun.
Acabáis de escuchar varios pasajes de Lírica Garaya en la voz de Asier Odriozola. Thriller, humor y denuncia social vuelven a darse de la mano en una nueva entrega de la saga del detective Touré, al que ya hace una década dio vida el escritor vizcaíno Jon Arretxe. Ya entonces le dotó de un perfil atípico que en más de una ocasión ha defendido como necesario. Con su ritmo habitual y siempre con afán de enganchar, de sorprender, Arretxe regresa y lo hace a pocas semanas de una nueva edición de la Soca de Durango. Jon Arretxe, arratsaldeon.
Opa, arratsaldeon.
Novena entrega de las andanzas del detective Touré para alegría de tus lectores y lectoras, Jon.
Pues sí, ya van nueve. Hace nueve años, pero no me lo habría imaginado. Bueno, empecé a ver qué pasa con esta. Primera vez se le gusta a la gente, 19 cámaras. Y parece que cayó de pie este personaje tan sui generis, Touré, y ya vamos nueve.
Es que a ti también te ha conquistado.
Sí, sí, ¿verdad? Ya te digo que yo en principio, yo hasta entonces había escrito bastantes novelas negras, pero en las que moría hasta el apuntador. Entonces era imposible hacer una saga, ¿no? Pero dije, voy a probar con un personaje nuevo. Fue una especie de experimento y a mí mismo, es verdad, tú tienes razón, me creí en él y sigo creyendo en él. Y parece que a la gente le ha caído bien también.
Matar no lo has matado, pero quienes siguen las aventuras y desventuras de Touré, maltratarnos lo has maltratado mucho, Jon.
Sí, sí, he sido un poco sádico. Estoy siendo un poco sádico con ello. Le quiero muchísimo, pero es que, joder, es que es así su vida. Es un hombre que la vida la ha maltratado. Ha habido algunos momentos en algunas novelas que también ha vivido como Dios, pero en general la verdad es que...
Han sido menos los ratitos en los que le has permitido vivir como Dios.
Me echan la bronca. Algunos lectores me dicen, pero joder, pero ¿cómo puede ser tan sádico? Y otros adjetivos también me dicen, ¿no? Con el pobre Touré, con lo majo que es, con lo buen tío que es.
Claro, es parte de la evolución, ¿no? También lo que te permite a ti abordar diferentes cuestiones de la realidad sin, eso sí, centrarte en la ficción, porque es lo que es, ¿no? Estamos hablando en todo momento de ficción, Jon.
Es ficción, desde luego. Es novela, pero claro, también es novela negra. Y para mí, joder, dentro de la novela negra, pues tiene que haber siempre la crítica social, ese fondo social, ¿no? Y yo no lo puedo evitar. Además, Touré vive en los últimos rincones oscuros de nuestra sociedad, en este caso en San Francisco, en Bilbao, pero vaya donde vaya, siempre acaba en este tipo de barrios.
Claro, tratando de pasar desapercibido, al final son los entornos, ¿verdad?, que en los que mejor puede pasar desapercibido. Pero vamos a no dar nada por hecho. Claro, estamos hablando de Touré. Muchos lectores, tanto en euskera como en castellano, se han acercado a lo largo de los años a su historia, pero vamos a apuntar. Es un detective, lo decíamos, atípico. Si alguien no lo conoce, ¿qué debe de saber de Touré, Jon?
Pues para empezar, que le llamamos detective, pero no es un detective.
Exacto, pseudo detective. Bueno, es que este hombre ha sido de todo. Vidente, gigoló, ladrón de joyas. Bueno, ha hecho de todo. Ha pastoreado, ha hecho de todo.
Ha estado hasta cuidando ovejas. Es un superviviente nato. Entonces, empieza la serie, la saga, al principio, pues, recién llegado en patera aquí, pues buscándose la vida. Pues como es normal, hay que sobrevivir. Y empieza haciéndose pasar por adivino africano de estos, pues que hay tantos, ¿no? Es una tradición milenaria lo de los adivinos africanos, ¿no? No tiene ningún poder, por supuesto, es un farsante, pero tiene que ganar unas pelas por ahí. Y acaba convirtiéndose, pues, en una especie de detective investigador, pero muy, muy, muy especial, que le salen casos de echarte a llorar, ¿no? Que son una ruina a todos, porque todos los que le contratan para cosas de lo más extraño y encima no tienen dinero para pagarle, entonces ahí anda sobreviviendo como puede. Es un superviviente.
Es un superviviente, sí, yo creo que es el término efectivamente que mejor le define. Y no es baladí que sea africano, que Touré naciese en Burkina Faso, porque África es, John, una de tus pasiones. Lo es como autor, pero lo es también como persona, como viajero.
Sí, porque yo incluso antes de ser escritor fui viajero y viajé bastante por África y me ha llegado muy, muy adentro, ¿eh? Sobre todo el África negra y sobre todo las zonas que no son turísticas, por supuesto, ¿eh? Entonces, yo quiero mucho África, ¿eh? Y pues tampoco sería casualidad, ¿no? Que al final el personaje que acabase inventándome, sacándome de la manga, pues fue un africano que vive aquí entre nosotros.
De hecho, no bebe de una persona en concreto, pero sí que es verdad que hay un Touré, hay un Mahmoud Touré y una Marian en tu vida.
Sí, sí, sí. Una familia que conocí en uno de mis viajes por África en bicicleta, por el desierto de Sáhara, por allí, por Mali. Acabé en un pueblo de Mali, en casa de una familia que me acogió, que ya además tenía una pierna infectada, llena de pus. Allí me acogieron en su casa, se portaron de cine conmigo y el hombre se me llamaba Mamadou Touré, su mujer se llamaba Marian, como las novelas, la hija acabó en París, su coba, también tienen un hijo pequeño que aparece en alguna otra novela, pero bueno, el Touré de las novelas en realidad podría ser cualquier africano, de los miles de africanos que viven entre nosotros.
Pero fíjate que apuntabas ese episodio de tu vida en el que, bueno, en carne propia viviste la solidaridad, la auténtica solidaridad africana, que a su vez también has percibido en tu día a día, en las calles de ese barrio de San Francisco, en Bilbao, donde reside el protagonista de esta saga, Touré, y al que siempre acudes en busca de la inspiración. ¿Lo has vuelto a hacer en esta ocasión? ¿Has vuelto a escribir desde San Francisco, John?
Sí, sí, sí. Tengo el lujo de poder utilizar un piso de San Francisco, del amigo Edu, el mejor librero de Euskadi, seguro, ¿eh? Un libro de toda la vida, tiene un piso ahí que él apenas está nada en casa, entonces me deja las llaves, tú vete cuando quieras y pues es que no ahora, llevo ya 10 años prácticamente yendo a San Francisco para todas estas novelas, he pasado casi más tiempo que en mi casa de Arbizu, que es donde vivo ahora, ¿no? Y esta, en esta última novela, en Lírica Garaya, que se sitúa en la gran parte, la mayor parte en San Francisco, pues también he metido un montón de horas ahí. Y es un regalo, es que el barrio, el pasear por el barrio, el observar con calma, el estar ahí, te regala un montón de personajes. La mayoría de los personajes que aparecen en esta novela son reales. Les he cambiado el nombre casi todos, pero son muy reales.
De hecho, lo has dicho más de una ocasión, es un barrio con el que de alguna manera te sientes en deuda, ¿no?
Claro, es que se ha portado muy bien. Me ha dado muchísimo este barrio a mí, ¿eh? Yo no me lo imaginaba. Pues llegué un poco también con un pelín de desconfianza, no sé, a ver qué vas a ir de aquí. Y además se ve, está muy estigmatizado el barrio desde fuera, se ve de una manera, luego estás dentro y ves que es otra cosa. Hay un movimiento solidario impresionante, un montón de asociaciones, de gente voluntaria, la mayoría, que están trabajando día a día para ayudar a los más necesitados, sean prostitutas, inmigrantes, yonkis, sea lo que sea, ¿no? Y joder, me ha calado muy, muy adentro este barrio a mí también.
Pues sin desvelar más de lo necesario, ya hemos dicho que Touré en esta ocasión, en esta nueva entrega, Lírica Garaya, regresa a esa pequeña África, al barrio de San Francisco. ¿Y en qué condiciones regresa? Porque como decíamos, le has puesto al límite tantas veces, al pobre le has vapuleado tanto a lo largo de la saga, que ¿cómo llega, cómo vuelve a San Francisco?
Pues es una montaña rusa la vida de Touré, como él mismo reflexiona en un cierto momento, ¿no? Empezó en pelotas, pues recién llegado, pero bueno, fue saliendo sobreviviendo como podía. El clima, cuando llegó a París, se convirtió en ladrón de joyas con una compañera, se hizo de oro, vivía como Dios. Luego tuvo que huir a Madrid, pero también que es donde se sitúa la anteúltima novela.
En Lavapiés.
En Lavapiés, exactamente, y en Vallecas. Ahí tan al principio vivía como Dios hasta que le mangan todas las joyas que tenía, entonces vuelve al punto de partida, no tiene nada, ¿eh? Y entonces, pues, eso por una parte, el no tener nada, dice, joder, ¿a dónde voy? No me voy a quedar aquí, no tengo dinero para pagar el piso de Lavapiés, entonces pues me voy a San Francisco, que es donde tengo todavía unos cuantos amigos que me pueden ayudar. Y por otra parte, en Madrid, le había visitado su amiga, amante de San Francisco.
Esa pelirroja que le tiene todo
Cristina,
loco.
Esa. Y claro, el súper contento ahí en Madrid, pero se fija un poco en su cara y dice, ostras, pero si tienes un ojo un poco como morado, y luego el cuerpo también le ve, hay unas marcas, hay unos moratones, y dice, pero ¿qué pasa aquí? Oye, ¿no te estará maltratando alguien? Y en efecto, alguien le está maltratando, y ya le dice, no, tranquilo, ya se acaba, ya está solucionado el tema, vuelve a Bilbao la chica, y él dice, joder, pues no, esto no lo puedo dejar así, le quiero demasiado. Entonces vuelve él también a San Francisco. Y el punto de partida de la trama de la novela es esa investigación de a ver qué ha pasado, qué está pasando con su amiga Sakene.
Un punto de partida en el que ya enseguida aparece la primera crónica o crítica social. A lo largo del libro, pues vuelves a hablar de marginación, de proceso de gentrificación, y en esas primeras páginas hasta de la ley de prostitución, ¿no? Sí. Además, en boca, en palabras de prostitutas.
Claro, que es a las que hay que escuchar, ¿no? Porque nosotros desde fuera hablamos demasiado fácil, que si legalizar la prostitución hay que meter a la cárcel a todos los puteros, todos los dueños de clubs, que es lo que parece que se va a hacer. Pero luego hablas con las chicas que están en la calle y, ostras, hay que escucharles sobre todo a ellas y conseguir que al final sea lo mejor para ellas, ¿no? Por supuesto que las que son víctimas de trata y así, eso hay que deshacerlo como sea, pero muchas otras mujeres que están en la calle porque no tienen otro recurso, pues te dicen ellas, ¿no? Oye, joder, pero es que, ¿qué va a pasar con nosotras? No vamos a quedar en pelotas aquí sin ninguna manera de sobrevivir. Están muy, muy, muy preocupadas. Yo todos los martes durante este año me daba una vuelta a las noches con gente de la asociación Ascavide, que les ayuda a las prostitutas en la calle. Y claro, pues escuchas unas historias, joder, que, bueno, por una parte te tocan muy adentro, pero por otra, pues también como escritor me sirve de inspiración. Entonces, pues es uno de los temas principales de esta novela, nueva ley, la nueva situación, porque la novela se sitúa en el hoy en día, ahora mismo,
sí,
en el año 2022, en la actualidad.
Que además, claro, este viaje de 10 años también te sirve de alguna manera para evidenciar los cambios que el propio barrio ha sufrido en este tiempo, ¿verdad?
Sí, hay varios, ¿eh? Pues claro, yo hago pues como Ture, como si yo también volviese a San Francisco después de 4 años que ha estado por Navarra, por París, por Madrid, vuelve a casa, a su segunda casa, y ve cosas diferentes. El tema este de los puticlubs, que los están cerrando, que la gente está viendo, que no sabe nadie muy bien lo que va a pasar. El proceso de gentrificación, de elitización del barrio que lleva de abajo arriba, pero que no se sabe hasta dónde va a llegar. Luego se encuentra de repente con un montón de cámaras nuevas ahí por todos lados. En principio, en la primera novela, que era 19 cámaras, pues había 19 cámaras en ese barrio.
Sí.
Ahora ya montones.
Vigilando.
Porque hay una asociación nueva en el barrio que ha protestado mucho, que quiere más control, más cámaras, más policía. También hay más policía en la calle. Hay un poco más de bronca incluso entre policía, gente. No sé si se están haciendo muy bien las cosas. La Plaza del Corazón de María, pues antes era territorio gitano, digamos. Ahora va mucho magrebí también hay, y están empezando a salir algunos problemillas. Bueno,
sí,
pues todo eso lo cuenta Touré, lo vive Touré y yo también, claro, como autor.
Y todo lo cuenta en esa forma tuya, porque te mantienes fiel también a la forma de contar. Son 216 páginas, no necesitas más. Tú en alguna ocasión lo has dicho, tienes en tu mente la novela y lo trasladas casi como un guión de cine, ¿no? A ti esos excesos, esas páginas de más que son paja, tú de eso has huido siempre, John.
Siempre. Como lector también y como autor, pues más todavía, porque los editores te dicen que ahora lo que está de moda son libros más gordos, hay que rellenar un poco. Y notas en muchas novelas que están hechas desde pensando en eso, qué es lo que se lee ahora, un libro gordo que te valga para no sé cuántas horas, y notas que hay cosas que sobran. Yo
Totalmente.
Tengo una obsesión que no sobre nada en mis novelas y me salen pues de 200 y pico páginas la mayoría.
Pero que luego facilitan que de repente una productora se fije en las historias de este pseudo detective y digan, oye, pues esto igual lo podemos trasladar a televisión. Y es uno de esos proyectos que se está gestando, ¿no, John?
Sí, está muy avanzado además. Hace un par de días hablábamos en Literactum, precisamente.
¿Sí?
Vino el guionista de la serie.
Carlos Vila, ¿verdad?
Carlos Vila, y fue una charla muy, muy interesante. Y está, pues, a punto de caramelo prácticamente, ¿no? Falta el último empujoncillo, la última firma, pero bueno. Carlos también decía que muchas veces hay proyectos de estos que parecen, bueno, que están hechos y en el último momento se van a la porra por lo que sea, y por eso no quiero ilusionarme del todo, pero está ya a punto el tema.
De momento que nos suene, que le suene también a los y las oyentes de Distrito Euskadi, que una miniserie con Ture como protagonista está ahí, a las puertas. Y una incógnita que sí que podemos despejar sin entrar en determinadas cuestiones pues que nos harían saltar por los aires y que el factor sorpresa desapareciese. El título, claro, Lírica sí. Garaya, si alguien no lo ha visto escrito, no estamos hablando del género literario ni mucho menos, John.
Claro, Lírica Garaya, pues en sus tiempos el Bertolt Brecht decía, no son tiempos para la lírica, ¿no? Cuando veía que se venía el nazismo encima, como que no son buenos tiempos para el arte, para la música, para vivir así. Y para los personajes de mis novelas, pues nunca son tiempos para la lírica. O sea, es todo lo contrario, ¿no? Pero la trampa está en cómo está escrito lírica. Lírica está escrito con Y y con C, Lírica Garaya. ¿Y qué es Lírica Garaya? La lírica, pues es una... Son unas pastillas, que en realidad son la droga de moda, ¿eh? En el barrio de San Francisco, por ejemplo, y en muchos otros sitios. Se está extendiendo muy rápido, pues unas pastillas que te atontan, te adormecen, así, y se está empezando a hacer ya trapicheo y tráfico con ellos. Y hay mucha gente que viven tan en la miseria que lo único que pueden hacer es pues evadirse, drogarse, tomarse unas pastillas y sobrevivir como pueden, pasar el tiempo como pueden. Y por eso se dice, es tiempo para la lírica, pero en el sentido contrario a lo que nos podríamos imaginar.
Y Cristina trabaja en una farmacia, hasta ahí podemos leer.
Sí, trabaja en una farmacia.
Sáquene.
Y pues, claro, ella le dice a Ture, es que mira, estas son las pastillas de moda, eso es lo que están ahora, se la recetan bastante fácil a los yonkis, luego las trapichean, bueno.
Y a partir
de ahí. Bueno, y luego pasan muchas cosas más a
partir
de ahí.
Muchas cosas, sí. Efectivamente, ese ritmo vertiginoso que decíamos que siempre acompaña tus relatos. No quiero yo dejar de recordar a quien tú recuerdas a su vez. Dedicas el libro a quien defines como maestro, además de compañero. Nos dejaba el pasado mes de baño Javier Abasolo y has querido acordarte de él también, John.
Hombre, sí, porque fue una desgracia, ¿no? Era además un tío, además de ser muy buen escritor y de los primeros que empezó en el País Vasco con la novela negra, como persona es que era impresionante. Yo, la mejor persona en este mundo tan asqueroso de los escritores, que todos somos unos egocéntricos y unos vanidosos y unos egoístas y que siempre mi libro, él era todo lo contrario. Yo es la única persona, el único escritor que he conocido de verdad que se alegrase de los éxitos de los de alrededor, aunque a él le fuese un poco peor. Y era una persona, vamos, impresionante.
Un buen tipo, es verdad. Quienes hemos tenido la oportunidad de conversar con él a lo largo de su carrera, de su trayectoria, la verdad es que siempre dejaba buen pozo. Era muy achuchable. Mira, yo es un término que asocio a Javier Abasolo. Era un tipo muy achuchable. Bueno, decíamos que Lírica Garaya, la novena entrega de la saga Ture, ya está en librerías, pero evidentemente una fecha clave será este año, la Soca de Durango, edición número 57, que además regresa a su formato habitual. Entiendo que Jon Arretxe no faltará, ¿no?
Yo en principio me gustaría estar todos los días.
Todos los días, del 7 al 11 de diciembre.
Porque ha habido varias casualidades que me han impedido estar los últimos años, de todo tipo. Y no llevo 4 años casi sin aparecer por ahí. Tengo unas ganas de la leche de estar ahí. Entonces, en principio, llevaré la tienda de campaña y el saco de dormir. Y ahí estará, abriendo la persiana y bajándola.
Si necesitas taperguares o algo, yo resido en Durango, muy cerquita del Andaco, ¿eh? O sea que si hay que ir a suministrarte alimentos o algo, tú no tienes más que decir, ¿eh, John?
Oye, pues yo como Ture, casi sobrevive de lo que le dan los colegas, que pues el uno le da cacahuetes, el otro le da unas palomitas, el otro le da un trocito de tortilla, pues yo igual.
Pues nunca se sabe, insistimos, nos veremos, eso seguro. Nos vamos a ir, si te parece, lo vamos a hacer con Bilbao Song. Has mencionado a Bertolt Lurek, precisamente también en las primeras páginas previo a ese primer capítulo recoges los primeros versos de este tema y con una de las versiones, de las muchas versiones que hay de este Bilbao Song, te despedimos hasta la próxima, hasta la siguiente, porque habrá más. Un fuerte abrazo, John.
Muy bien, lo mismo, y gracias por la atención.
Un placer.
Adiós.
Da kamen vier aus Frisco mit einem Jeltzack.